Las histéricas somos lo máximo.
Histéricas al aire, un lugar donde politizamos las discusiones cotidianas.
Hola, hola a todas y a todes. Ahora estamos en el tercer podcast de Histéricas al aire de la segunda temporada. Y bueno, soy Andrea. Hoy no está Tete, pero tenemos una invitada súper, súper, súper especial. Y la verdad es que estoy bien, bien emocionada de que esté aquí. Que hemos estado compartiendo toda la semana. Y soy bien feliz de estar con la Pame. Y bueno, que se presente la Pame.
Bueno, Andrea, estoy feliz de estar aquí con Histéricas al aire. Un saludo a las compis que no han estado hoy. Pero sí, teníamos poco chance y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Y la verdad, como con un honor que me hayan invitado a este podcast de un grupo que acompañé en talleres de radio hace muchos años. Y las admiro un montón, la verdad.
Nosotras, de verdad, que creo que esta semana que estuvieras aquí y que pudiéramos hablar temas que veníamos doliendo ha sido puya para nosotras como increíble. Y quisiera como un poco hables de vos, porque también hay gente que no te conoce, que va a escuchar el podcast, y es importante que hables qué es lo que haces y quién sos.
Me cuesta un montón.
¿Quién es la increíble Pamela Palenciano?
Me cuesta un montón. Me cuesta, fíjate, porque he pasado tanto complejo, porque como soy del sur de España, yo no sé, que siempre la gente del sur nos queremos menos, aunque sea europea, pero soy andaluza y cuando estoy allá me lo hacen sentir un montón por mi acento, que no es el castellano correcto. Yo me defino como activista andaluza, y activista porque es la mezcla entre el activismo y el arte. Todo el arte que yo he hecho desde radio, cuando hacía radio, aunque ya tengo un podcast con mi hermana, pero me refiero cuando yo hacía radio con disco de vinilo, con la cinta, no, yo consideraba que eso era arte también, mezclado siempre con el activismo, ¿no? Y lo digo, soy activista andaluza porque reivindico mucho mi lugar de nacimiento y mi lugar de identidad, porque tengo una identidad andaluza bien fuerte. Y luego soy salvadoreña de corazón, viví aquí 8 años, tengo 2 hijos salvadoreños y estoy con mi pareja aún a futuro. Al final, el vínculo de mis hijos con El Salvador es tan bestia, tan grande. Y yo, de los 8 años que viví aquí, que puedo decir con mucha humildad que soy salvadoreña de corazón. Y empecé haciendo un monólogo que se llama No solo los golpes hace 20 años. Y ahora, bueno, aquí en El Salvador fundamos la compañía de Teatro de las Oros. Soy fan de La Cachada Teatro. La Cachada de Teatro son mis primeras referentes como el Teatro de las Oros del teatro que hago. He vivido mucho de ese teatro que incomoda, que remueve, que agita y que azora. Y esa soy. Soy amante, amiga, hermana, compañera, compañere. Lo mejor que puedo. Y como digo en el Instagram, de verdad que estoy en permanente deconstrucción. Todo el tiempo me estoy revisando las grandes cagadas que implica ser cis, hetero, blanca. O sea, todo el tiempo deconstruyo todos los privilegios que están ahí en mí, que no puedo negarlo. Entonces estoy en permanente deconstrucción.
Mira, solo quiero que también puedas decir como qué significa azoro, porque el otro día lo explicaron y me pareció genial, porque también es importante que la gente lo sepa y que, pues sí, vea, podamos hablarlo dentro del podcast también.
Azoro es aturullar, ajolotar, incomodar, atolondrar. Esta sensación de azoro, le hablaba un día con él y mi cuñada, de ¿ves cuando te levantas con una goma? En todos los sentidos, ¿verdad? Goma de verdad que has tomado un montón, goma moral junto con esa goma, y te levantas el domingo en la mañana y decís, ay, siento en el pecho como un azoro, como una zozobra.
Ah.
Pues esa sensación, el teatro que quisimos crear nosotras como mujeres era eso, era el querer azorar al público.
Qué chulo. Y mira, ¿y qué te ha motivado como hacer teatro? ¿Cómo que te ha motivado también a hacer esta pieza que has presentado? Bueno, este mes que has estado aquí, un mes has estado, más o menos.
Sí, un mes.
Este mes que ha sido... que no he descansado, apenas respirado.
Solo 2 días fui al mar, 2 días y medio tiempo, poquito. ¿Va?
2 horitas y me voy, y me meto y me voy. Sí. Entonces, como un poco, ¿qué te ha motivado también? Porque eso es como una de las cosas que nosotros siempre hablamos con esas personas que vienen, que son activistas y que son feministas, porque es importante hablarlo desde ahí, vea, somos artistas, pero somos feministas. Entonces, ¿qué te ha motivado también a eso, vea? A construir este monólogo, a construir esta compañía de teatro, hacer teatro.
Pues, al principio, No solo ven los golpes no era un monólogo, era un taller donde yo contaba mi historia, y a mí lo que me salvó de verdad la vida literal no fueron solo las terapias con mi psicóloga, sino el feminismo. Y cuando digo el feminismo, hablo de el movimiento feminista, porque no hay un único feminismo, hay muchos. Y qué bien, porque eso hace que no seamos personas dogmáticas, ¿no? Las personas que somos feministas no somos dogmáticas. Entonces, cuando empecé a leer y a escuchar, sobre todo a escuchar a otras mujeres un feminismo de otro, dije, ah, o sea, que lo que yo viví con mi primer novio no es porque yo soy de un pueblo, Andalucía, que yo tenía 12 años, sino que ahí me dio perspectiva. Por eso, ¿cómo no voy a ser activista feminista? Si fue como, claro, es que lo que yo viví fue estructural. No viví una mierda que me pasó a mí porque tuve la mala suerte de enamorarme del chavo que más traumado estaba en mi pueblo, ¿va? Sino que es que me pasó porque soy mujer y el hombre, entonces esa desigualdad. Entonces, cuando llegué, estaba en El Salvador, Ahora recuerdo que casi tenía 10 años de dar el taller y que aquí con los bichos y las bichas daba taller en comunidades. Yo llegaba a la casa vos y llegaba mal. Era como le decía Iván, yo creo que ya no quiero seguir haciendo esto, me estoy haciendo daño. Ya de contarlo tantas veces, porque un día y otro y llorar, que siempre acabo llorando con la gente, pero yo lloraba durante el taller y después. Hasta que con Egli, que conformamos, que se fue a la vez Teatro del Asoro, fue que empecé a teatralizar el monólogo, el taller que se convirtió en monólogo. Empecé a hacer elementos, agarraba la capucha que tengo ahora, me convertí en Antonio, poquito a poco. Aunque iba con la misma ropa, y de ahí fue que fui decidiendo, me cambio de ropa, llevo otra ropa, es un personaje, voy separando. Y ahí encontré lo que yo llamo el teatro feminista que yo hago, poder salvar la distancia para no recordar todo el tiempo, digamos, aquello. Y que teatralmente, lo que pasa es que el teatro no te va a la cabeza. Lo puedes ver desde la cabeza, estéticamente, la luz, el sonido, los colores, la escenografía, bien. Pero la historia te llega a la boca del estómago y al corazón. Si no, no es teatro, es otra cosa.
Vaya, eso que estabas diciendo que me ha resonado desde que estuviste aquí en el taller. No, en el conversatorio. El conversatorio dijiste. Es que yo no estoy hablando de teoría, estoy hablando de lo que siento. Siento que eso para mí ha sido como muy importante, como lo siento aquí en el estómago, lo siento aquí en mi torta, y para mí fue como a huevo. O sea, muchas de las cosas que hablamos, las estamos sintiendo. No es que leí esto y que sí, va, vergón, hay mucha teoría y es vergón hablarla, porque no la vamos a negar, pero también hablar desde lo que sentimos es tan fuerte, digo yo. Entonces por eso te quería preguntar eso, y también cómo te has sostenido emocionalmente en seguir hablando de tu historia, seguir haciendo talleres, y como decís, te duele todavía. O sea, no es algo que se olvidó, ¿verdad? Y que ya pasaron 20 años y ya no duele.
Pues mira, es que ya Kate Miller nos lo dijo, va, que lo personal era político, ¿no? Entonces, en lo personal, hacer política, ver tu vivencia como mujer o persona con disidencia sexual, ver lo que has vivido, por qué lo has vivido, se puede teorizar sobre eso. Y como vos decís, yo agradezco un montón a todas las autoras y todas las académicas que están ahí para facilitarnos toda la información que nos llega, pero de verdad también es ciencia y política el activismo. O sea, todas las feministas que hacemos arte en todas las esferas, también eso es política. También estamos creando discurso feminista. Porque además el arte suele llegar a toda la población también. Sabemos que un libro, una bicha de 15 años, depende del librito, le puede costar. Si es un ensayo, pero si además hacemos una obra de arte feminista, eso le va a llegar. Y eso llega a la emoción. Entonces, claro, cuando tú hablas de lo que tú sientes y se transforma eso en lo personal, es político, ahí, digo, es innegable. Ahí no hay teoría que lo niegue. Yo me sostengo siempre por redes. En el sentido, no por redes sociales me refiero, siempre me han sostenido amigas y amigues que han estado en mi vida cuerpando, que de verdad esa palabra de Lorena Capnal, a la que le agradeceré eternamente, ese giro a la sororidad, porque la sororidad, de verdad, Marcela Lagarde, gracias por esa palabra, era un caminar a la par, pero es que el acuerpar es de verdad respaldar y defender a quien pone el cuerpo, porque todas y todos ponemos cuerpo, ¿no? A la hora de crear, a la hora de hacer feminismo, pero sabemos también que hay algunas que, puchica, están poniendo el cuerpo más adelante, más al frente, y ahí, cuando te sientes acuerpada, decís, vale, démosle. Entonces, eso es lo que me sostiene. Me sostiene la mirada de los ojitos que veo, niñas y niños adolescentes en las escuelas, que estoy empezando el monólogo, incluso alguna parejita que otra, que están de las manitas así, hetero sobre todo, el chico y la chica así. Y entonces empiezo el monólogo y voy viendo cómo ella se va como alejando, va. Y va como quitando, que ya. Y veo cómo reconoce en el momento de la violencia machista. Y digo, ay, qué chivo, o sea, qué chivo. Eso es lo que me sostiene también, es que puedo desligarme de no meterme en mi dolor, sino llevarlo hacia afuera para con ese dolor que lo miren otras y otros y otras y digan, vaya, ese es mi espejo, lo que yo estoy viviendo, y quiero salir de aquí, que es lo que yo no tuve. Si lo que yo hago, Andrea, es lo que yo no tuve. A mí en mi adolescencia no me dieron charlas de ni mierda. O sea, a mí me dieron charlas muy morales, incluso cuando estaba en mi colegio de monja. Cuando era sexualidad era de el aborto, por supuesto en contra, ¿sabes? Como de no hay que abortar, y de enfermedad de transmisión sexual. Nunca tuve una charla de qué era el placer, el consentimiento, jamás. Y creo que eso de verdad nos hubiera salvado la vida. De verdad, como ahora estamos intentando en la escuela, déjennos entrar a las escuelas, por favor, a acompañar a sus adolescentes, porque no siempre de la sexualidad o de las relaciones hablan en casa, no siempre, porque ahí no escuchan, ni mis hijos me van a escuchar a mí, por muy feminista que yo sea. Necesitan a otra persona que les hable de sexualidad, de identidad, de consentimiento. No, me dieron charla de drogas, pero muy mal enfocada. O sea, yo, por eso fue como, si a mí me hubieran dado una charla cuando yo estaba con Antonio, de verdad, yo no sé si ese día saliendo por la puerta lo hubiera tenido los ovarios de dejarlo. O a lo mejor sí, fíjate. Es que no lo sé, pero te digo que 6 años yo no hubiera estado. Porque una charla, un taller, un cuadro, un corto, una película te puede mover el piso un montón, como para decir, ahora sí, y el arte pone espejo.
Sí, yo creo que por eso, ese trabajo que haces con la adolescencia de llevar el monólogo, puta, es increíble, creo yo, porque eso se nos olvida como a la sociedad, cómo nos acercamos a estos chiquitos, a estas chiquitas, a estos adolescentes, que parece que no tienen derechos, que no exigen nada, y me parece bien, hijo de puta, también como verlo desde ahí, vea. Y lo que te iba a preguntar también, como de lo que estás hablando, que si nos puedes hablar un poco sobre qué significa la violencia machista, ¿verdad? Para las personas que nos escuchan. Y esa diferencia entre la violencia machista y esta violencia que reaccionamos. O sea, porque obviamente te dan un vergazo y vos querés reaccionar, pero...
Sí, sí. No, acción, reacción.
Ajá, ajá. Entonces, eso, para que podamos escucharlo también.
Pues miren, nos encantaría decir que queremos vivir en un mundo de paz, o sea, nos encantaría, pero ya mientras que no asumamos en el mundo entero que somos un mundo violento, este mundo no va a cambiar. Vivimos en un mundo violento porque desde hace 21 siglos que existe el patriarcado ya generó violencia, porque ya el patriarcado colocó por biología a un sexogénero sobre otro. O sea, uh-huh, que ya fue violento ahí. Puya, cuando empezó el capitalismo y toda la casadera con el capitalismo y la desigualdad, esa mierda creció y creció. Entonces, en un mundo desigual no puede haber paz. Es que no, diciendo de los enfermos mentales del psiquiátrico donde fuimos a investigarlo más solo, paz con hambre no se puede. O sea, es que... Y hambre no solo de comer comida, es que puede ser hambre de intelecto, hambre de ocio, hambre de tranquilidad, ¿no? Y un sistema capitalista que no te deja respirar. Por tanto, no podemos negar que existe un mundo violento, pero no podemos decir que todas las violencias son iguales. O sea, no, porque no somos iguales. Y si no somos iguales, no me va a decir a mí un blanco, no, fíjate, es que yo en El Salvador viví racismo. Porque yo, no,
viste racismo al inverso, dice.
Racismo al inverso, no, hombre, qué cara más dura tienen, de verdad. Nunca he vivido yo racismo. No hay una ley que a mí como blanca aquí me discrimine en ningún sentido. A mí me falta ponerme la alfombra roja. Lo que yo he vivido, que es incómodo, no violento, incómodo, porque dices, puta, a ver, espera, es el malinchismo. Uh-huh. El malinchismo desde, o la adulación por completo, que es como, ay, Chelita, sus ojos, y puta, qué cansado, ojo. No, como...
¡Qué alta!
Sí, qué alta, su piel blanca, tal. Eso es malinchismo. Qué incómoda, no violenta. O me ha aguantado y me ha tocado, y por ello a los hombres, aguántense el desprecio de compañera del movimiento feminista salvadoreño, que hasta que nos fuimos conociendo, pero pidió la mirada, era yo con esta blanca no quiero, y lo entiendo. Y lo acepto. Y hay muchas españolas que me dicen, ya tía, pero no es justo. Digo, pues te jodes, como muchos hombres le pedimos, ¿no? Que le aguántense, bichos, a ni modo. Porque no nos queda de otra que recibir, digamos, de forma simbólica, aunque no sea contra nosotras, contra Pamela, no es personal, pero yo cargo un simbólico colectivo de colonizadora, y es que es así que hago con eso. Lo tengo, por más que yo hable salvadoreño, por más que diga que soy salvadoreña de corazón, por más, puta, soy europea, vos, y ya. O sea, no negarlo es tontería. Entonces, eso es estructural, mi identidad, mi poder. Ahora, lo que yo hago con eso es diferente. Si yo aprovechara el poder, como me dijo una europea una vez, ¿y vos por qué, puta, te metes a cuestionar los convenios de cooperación de que si cobramos más o menos que en El Salvador, porque el título de la UES vale menos que el europeo? Digo, porque entonces, ¿para qué doy talleres yo de feminismo? La verdad es que no sé. Vos callate, me dice. Y claro, como aquí, voy a imitar el acento, como aquí todo es más barato, pues tú coges el dinero, tía, te mandes una cuenta bancaria y ahorras. Y luego allí, si quieres, pues montas proyectos. Y yo, mira, perdona, yo no puedo hacer eso. Lo siento, porque yo podría haber dicho, mira, me vale, chonga, y como yo no puedo cambiar el mundo, pues voy a cobrar el doble que la salvadoreña que tengo a la par, que me parece bien injusto. Yo ahorro dinero y eso es lo que hago con mis privilegios y mi poder. Y me callo la trompa y ahí hago pisto. Uh-huh. No, para mí la coherencia es otra cosa. Entonces, la violencia estructural es eso, la que te viene de fuera hacia adentro. Y a los hombres se le va así. Vos sos hombre, vos sos más, sos fuerte, sos el que no... Bueno, todo eso. Esta violencia que es estructural es impune, se permite, se consiente e incluso se invisibiliza. Porque como es estructural, y ahí está, ¿no? Ahí está el poder, quienes son los que protegen el Estado, ¿no? La policía, como todo lo que es estructura. La reactiva, sin justificarla, pero a huevo no me puedes decir que lo mismo, es la violencia que reacciona a la violencia estructural, ¿verdad? Entonces, si de repente un silencio de tu pareja, que es la parte más evidente, ¿qué tenés? Nada, o se queda tu pareja callada mucho tiempo, pero te hace sentir que la culpa es tuya, en la mirada, en todo ese gesto que está ahí retorcido, y vos sentís, puta, yo he hecho algo, la cagada, porque por eso, si estábamos bien hace 10 minutos, ¿qué pedo le pasa? Y vos es como, ¿pero por qué, puta, no me hablas? Y da un golpe a la par de esa, la violencia reactiva. Como pase alguien, sabes quién es la violenta, ¿va? Vos, porque a vos te vieron gritar. La otra persona calladita, sin levantar la voz, sin levantar la mano, esa violencia estructural. ¿Por qué? Porque sabe que tiene el poder sobre vos y lo sabe, ¿verdad? Como tú reaccionas, ahí está la cagada. Eso es la violencia reactiva. Por tanto, por favor, no me la comparen, porque no es lo mismo.
Sí, yo creo que como esos temas es bien importante hablarlos, porque... Es que pienso dos cosas, mira. Parece de que... Yo sí creo que en tu monólogo, cuando hablas y pasas a ser a Antoñita, que también es replicarlo, ¿verdad? Y que... ¿Cómo se llamaba?
Lolo, mi expareja. Con
quien él yo... se puede ir, maje. O sea, él se pudo ir, fue. Y dijo, no, esta mierda yo no la soporto, ¿verdad?
Se fue.
Pero ¿cómo nos cuesta a las mujeres poder salir de un vínculo doloroso y violento? Y eso parte de esta violencia que es estructural, pues porque parece que así debe de ser, que te lo mereces.
Claro.
Entonces, había estado pensando un montón en eso, y que como en todas estas chiquitas que tenemos un montón de públicos, que es joven, ajá, No sé qué le diría vos, como para que, no sé, podamos salir de esos espacios que yo siento que es difícil hablarlo y que también necesitamos que otras nos acuerpen, pero a veces necesitamos también que otras nos digan algo.
Sí, que nos digan algo y que sepamos que de esto no vamos a salir nunca solas, porque de verdad en esas relaciones te roban tanto tu energía, te roban tu esencia, porque son como vampiros, te roban la esencia, que no se puede salir de ahí sola. Es imposible, es como... Porque por eso hemos cortado, hemos vuelto. Hemos cortado, hemos vuelto. Esto que hablaba ayer con una bicha también acá. Sí, porque aquí en El Salvador se llevará también mucho. En España nos lleva lo de fluir, lo de que no somos nada, pero llevamos un vergo de meses juntos, pero me veo con otras, pero vos no te puedes ver con otro. De puta, qué paloma esa modernidad, o sea, esta paloma. Como que, claro, para mantenerte ahí. Ahí en la espera de algún día seré su novia, ¿verdad? Sobre todo en las relaciones heterosexuales, claro, porque la relación heterosexual y en personas cis es donde más se ve el poder. Que luego en otra identidad de orientaciones, ese modelo de estructura romántica también lo apliquemos, ya sabemos, ¿vea? Pero es que una relación cis-hetero es puya, todo, todo se ve, todo, ¿va? Entonces, pedir ayuda, dejar que otras te acuerpen y que cuando te regañen tus cheras, no es un regaño mamá, sino una cosa de querer hacer lo mejor para vos. O sea, no es una cosa de quieren ayudarte a salir de ahí porque está paloma donde estás. Y el enganche no se va a superar de un día para otro, sé paciente con vos, no te exijas, porque cuando te roban tu energía y tu esencia, tardan mucho tiempo en recuperarla. Y puedes pasar enganchada hasta años. Que te quede, ay, me escribirá, me lo encontraré, como esa sensación, hasta años, porque te ha robado parte de ti, hasta que tú lo recuperas.
Para nosotras que estamos, que acompañamos, pues, a veces creo que no es que queramos regañar a la otra, ¿va? O que le queramos decir a mi puta, va, ándate de ahí, va, que, o sea, es lo que nos sale, porque obviamente vivimos en un país donde no nos han enseñado nada de afectividad, ¿verdad? Y que estamos aprendiendo, y que es complicado, y que por eso que vos decís, estar siempre desaprendiendo, es necesario en todos los espacios y como en todas las partes de tu vida para poder construir de otra forma. También estaba pensando como en esta parte que vos decís, ¿vea? De estas nuevas formas de relacionarse de la juventud, que también, vea, es vergón que nos estemos cuestionando otras cosas, pero como también eso es violencia, va, como alguien te dice, fluyamos, y, pero no puedes ver a alguien más. Pero yo sí, va, yo pero soy el yo hombre, sí. Yo puedo, pero vos no. Y puta, o sea, es bien cabrón también como... La adolescencia y la juventud está viviendo un vergo de violencia. Y eso que vos decís en tu monólogo, ¿cuántos años tenías cuando lo viviste?
Yo tenía 12.
Imagínate.
Y es que bien fuerte cuando aprendes el amor con 12 años de esa forma. Luego ese aprenderlo te lleva otro vergo de años.
Sí, claro. Que se cree que quien está viviendo violencia es la señora que está en la casa.
Ajá, con su mayor, marido. Amargada, sin dinero. Y que está con él como él trabaja y ella no, por eso aguanta. No, querida, pues es una mujer exitosísima. De clase media alta, altísima, y estar con un gran cabrón a la par. Y no hay que sentirse tonta cuando lo vivimos, es que ni modo, es que estamos educadas y entrenadas para que eso nos ocurra, de verdad.
Y culpable.
Y muy culpable.
Sí, cabal, que era lo que yo te decía el otro día, a veces cuando viví violencia te sentís estúpida, como...
Estúpida.
¿Cómo vivías? Y soy feminista, ¿cómo viví esta mierda?
No me di cuenta. Sobre todo cuando somos feministas es cuando más nos recriminamos, porque idealizamos que el feminismo nos va a salvar del daño que hemos vivido anteriormente y no va a ser así. Y por eso otro día conversábamos de que salen entre nosotras también todo lo patriarcal que tenemos dentro y nos hacemos daño. Y una cosa que sí quisiera decirle a la gente joven que escucha, que ahora como se ha puesto muy de moda la palabra tóxica, que tengan mucho cuidado porque estamos sin darnos cuenta diciendo tóxico comportamiento violento. Porque si tú buscas en Google qué es una persona tóxica y lees lo volado, es lo que era mi maltratador, Antonio. Cumple todo el requisito de una persona tóxica. Por tanto, no es una persona tóxica, es una persona violenta. Que a mí me jodió la vida, me violó, me machacó, me humilló y me intentó matar dos veces. Eso no es tóxico. Tóxico es beber lejía, el humo del cigarro si querés, pero tóxico no es que te intenten matar o que te digan que eres una puta mierda. Y mierda y puta y zorra y de ahí para arriba. Eso por un lado. Te cuidado con las palabras modernitas de lo tóxico. Y por otro también, cuidado con llamarlo ahora todo violencia. O sea, es como irte al otro extremo, ¿vea? Y tener un malentendido con una amiga, un conflicto con una amiga o una traición a una amiga, porque entre amigas, entre amigos se traicionan, pero entre nosotras cuando nos traicionamos lo vivimos muy fuerte, pues como somos tan espejo, tan hermana, que cuando nos traicionamos mutuamente lo vivimos como, ¡ah, hija puta, me traicionó! Porque es horrible cuando hacemos daño. No podemos nombrarlo a la traición que es violencia. Me ha dolido lo que me has hecho, me has traicionado. Mi confianza, no confío en vos, pero de ahí a que me violenta si vos tenés la relación el poder. Me ha hecho sentir chiquita. Me has ninguneado y para colmo me has traicionado la confianza. Ay, sí. Pero si solo es una cosa de traición, tú y yo tenemos una relación horizontal, tú me escuchas, yo te escucho, y de repente me pasa algo, ¿no? Que te traiciono tu confianza, que siempre tiene que ver con la infidelidad entre amigas, no me va a decir que te violenta. ¿Verdad? Y luego no perdamos el foco si es heterosexual o es así con un hombre. No perdamos el foco con quién es, por favor, porque si no queda entre nosotras el chisme, ¿vea? Y él, ahí venga la. Digo, porque la Shakira, todo el mundo, nada que. Sí, pero de Piqué lo nombra una vez.
Puta, sí, a la suegra.
O sea, él dice sal Pique, pero aclara creo que dos veces, uh-huh, claramente, y a la suegra. Y Piqué se perdió la canción. Uh-huh.
Sí, pero también yo creo que es como eso que he aprendido, ¿verdad? Que aquí, sí, quien se tiene que pelear somos nosotras, ¿no?
Por, ah, el pues príncipe, sí, por el príncipe
azul, que azul, está ahí esperándonos. Y sí, puta, eso me paloma, ha parecido como paloma, porque al final son lo que traemos desde que nacimos, ¿verdad? Que nos han impuesto. Y venir aquí, yo tengo 30. Y,
imagínate, te dejan de hablar para toda la vida. Porque entre ellos se pueden pelear a golpe un día por una mujer. En plan, ¿es que tú te metiste con mi mujer? Se pelean a golpe, pero luego lo ves tomando juntos. Sin ningún problema. Pero otra vez, te hago cruz y raya y pueden pasar 20 años, te veo y no, no te miro.
No podemos hablar.
Qué pendeja, vos. No, no hagamos eso, bicha. A lo mejor no podemos volver a ser amigas. Vale, chivo. No digo que seamos todas amigas de todas, que no nos da tiempo a cuidarnos todas, porque tenemos que cuidar las relaciones. Pero al menos no es que no me deje de hablar, o que ya te vea y que me quede con la palabra en la boca, o estás paloma.
O que por detrás te anden acuchillando, ¿verdad? O te también quieran hacer otras cosas. Ajá, y yo siento que es bien complicado como también hablarlo desde ahí, ¿verdad? Y que también como mujeres también tenemos poder, ¿verdad? Como otra, sí, ¿verdad? Como, sí, vos lo mencionas, vos, Blanca, nosotras.
Sí. Adulta, sí, que uh-huh, hay que reconocer el poder que una tiene. Cuando sos famosa, cuando hablaba otro día con Keila, ¿no? Del tema de la idolatría, idolatrar a alguien. Hagámonos cargo del lugar de privilegio, si no, esto no va a cambiar nunca.
Sí, por ese lado también. Bueno, hablando de esto, ¿verdad? Como que te hemos acogido en El Salvador y que venís de otro lado. Quería preguntarte y cómo te has sentido. O sea, volver a El Salvador, ¿cuánto tiempo estuviste afuera?
Llevo viviendo fuera 8, pero vine en 2019, o sea que llevo 4 años que no había vuelto. Uh-huh. Pero esta es la vez que más tiempo me he quedado. La otra vez vine 2 semanas, vine muy rápido, hice lo más solo y me fui. Y ahorita, ¿cómo me he sentido?
Ajá. Venir de nuevo y cómo se te ha acogido, cómo si te has sentido acogida también, va, porque como vos misma vos decís, en el momento también te pueden tirar mierda, o sea, y eso.
Pues mira, yo de verdad no tengo palabras para agradecer la acuerpada y acogida que me he sentido por gran parte del movimiento feminista salvadoreño en general. Sé que no he visto a todas porque no soy 5, soy bastante, pero a las que sé que tenéis estos espacios y estas casas, estos podcasts, que sé que tenéis una presencia bien fuerte en el movimiento feminista salvadoreño, me he sentido muy acogida y me ha sorprendido incluso. Porque, pues sí, porque me fui, como hablaba una vez con la Yossi, de la radio de todas. Claro, como ella me conoce cuando era más bichita, que trabajamos junto a talleres de radio, no sé qué. Y dices que yo cuando te fuiste me dolió porque sentí como un... Papá me fue, va. Duele que alguien que tu amiga que... Ay, se te puedes ir, entonces como, ay, yo no me voy a volver a querer. Pues sí, porque te da como cosa. Y me daba mucho miedo volver y sentir que tenía que volver a justificar mis privilegios otra vez. Digo a justificar, no como a explicarlo. Pero ahora me siento cómoda porque ya lo vuelvo a explicar y sé que me escucháis desde que estoy siendo sincera, no paternalista ni condescendiente. Así como, no es que yo, no, estoy siendo clara. De viví esto, con el tema de los privilegios. De mi blanquitud y mi parte europea, que es como, puya, espero que mis talleres no los haga a velocidad española, espero no hablar rápido, ¿no? Como todo eso, sí, me da mucho miedo, otra vez porque he perdido salvadoreño y tal. Eso en cuanto a mi hermandad con ustedes. Y luego también tengo como alguna particularidad, tener miedo a que, bueno, por algunos errores que yo he cometido últimamente bastante feos en mi vida, que les llegue el chambre a ustedes y que una vez que se enteren, en lugar de preguntarme, lo que hagan es bloquearme de su vida, y es que me da miedo. Pero me gustaría más que me preguntaran, oye, pame, mira, me he enterado de esto, ¿qué pedo con vos, vea? Y me daba mucho miedo, era como, ¿con quién me voy a encontrar? ¿Que me van a hablar? ¿Que no me van a hablar? ¡Qué paloma la culpa va! ¡Cabrón! ¡Un nombre! Y por otro lado, si hablo del país, Andrea, sinceramente, del país en general, de que me bajé del avión, sentí una cosa muy fea, la verdad, tengo que decir, porque viví aquí 8 años, y yo vivía con miedo, así, que la cago cuadra, que ya no vayas, que la mara, que la otra cuadra, que los bichos de la pandilla, uh-huh, no es que la otra cuadra, entonces yo sabía por dónde ir, ¿verdad? Desde que me bajé del avión, me preguntan, micheras allá, incluso salvadoreña en España, ¿cómo ves el país? Y mi respuesta es raro. Esto es raro. Porque hay una energía como que todo está bien, aparentemente, pero yo voy caminando y noto como si por debajo de la tierra estuviera pasando una energía que me dice algo va a pasar, como el temblor del otro día, que fue paloma. Temblor del otro día, que estaba yo en la nave arriba y tuve que bajar corriendo en la escalera, fue como esa sensación de que algo va a pasar. Porque no es normal que las cosas se hagan tan rápido, tan mal, y me quieras vender que yo estoy en un país tranquilo, maravilloso, con SurCity, con Bitcoin, con IKEA, que yo digo, esto está raro. Perdóneme. Y tengo mucho miedo por el país porque lo amo y me da miedo, sobre todo con mis compañeras y compañeras del movimiento feminista, de qué cojones va a pasar. Porque no sé por dónde va esto. Si ya yo en España tengo lo que tengo con Vox, yo no sé aquí qué pedo. O sea, me da miedo pensar si podéis seguir desarrollando el proyecto más adelante con apoyo de todas las fundaciones y ONGs que os apoyan. Si os van a dejar trabajar con jóvenes en la escuela, me preocupa profundamente, la verdad.
Bueno, hablando de eso, aquí en el país, al acercamiento a la... jóvenes y a los niños, no. O sea, está cerrado prácticamente, ¿verdad? Ese acceso que tenía también, que que bien hijo de puta, o sea, no verlo, que parece que las organizaciones, las ONGs, que estamos trabajando temas de derechos sexuales reproductivos, estamos putas a saber qué le estamos diciendo a las crías, ¿ve? Entonces, está cerrado prácticamente el paso, y eso es bien doloroso y bien fuerte también, y que todo está bajo de agua, ¿ve? Todo lo que está pasando.
Todo está como muy silenciado, como muy... Claro, pero yo te digo que a mí antes, el ir por una cuadra y saber específicamente a qué personas, con qué ropa, con qué zapatillas, con qué tatuaje tenía que tener cuidado, es lo que tiene la violencia explícita, la violencia de los golpes, que como son golpes, pues, puta, me están pegando, ¿ve? Como que, no es que vas a espabilar en el momento, pero es más... rápido cuando las mujeres que enfrentamos violencias te golpean, es que te puede llegar, incluso si tenés hijos, le golpean a tus hijos, pero cuando es sutil, civilina, cuando te niega incluso que es violencia, porque él te va a decir, no, yo no estoy haciendo violencia, yo estoy haciendo lo que el pueblo me pide, a mí el pueblo me votó, entonces, eso ya en el país sí me ha dado cosa, la verdad, me ha dado cosa.
Y que a huevo, o sea, creo que esa frase de no solo los golpes duelen, es que cabe para mucha mierda, o sea, todo. Y lo digo porque, o sea, un golpe lo ves y vos decís, tengo una evidencia, mira lo que me pasó, ¿verdad? Pero si no está.
¿Cómo contás que te has sentido maltratada por alguien si no tienes nada físico? Uh-huh. Y que te diga, ah, pues no sé, Andrea, la verdad, mejor te lo inventaste, estaba exagerando, ahí en la regla ese día, vos.
Ajá, estaba histérica, vos.
Estaba histérica, la idea. Estaba histérica, es como... entonces ahora no puedo yo decir esto en, bueno, a mí me sorprende que en España lo amen tanto a este presidente, a cómo está el país. Yo no puedo, ahora que estoy aquí no puedo decir, ir por la gente y decir, mira qué chivo esto que está cambiado. Me sale un ayer vi demasiados militares, días que he estado observando en varias comunidades, pero ayer fue o sea, en la puerta de un estadio, en un evento deportivo, era, ¿qué vergo de militar? ¿Esto qué es? O sea, no lo entiendo. Porque, ya, no, pero están los bichos, están los militares, los policías, que pueden pasar cosas, están pasando cosas, que en este país, como estábamos tú y yo hablando antes fuera de micro, ¿quién la sabía? Nadie. Pues yo le pregunté, ¿y quién te ha contado eso? Alguien, da miedo decir, una compañera, el nombre y apellido, porque vas como con susto, porque no sabes. Eso es bien fuerte. Y eso sí lo sentía, antes no pasaba. Antes era más hablar de los bichos de... Pero ahora es más de una opinión política, de notar si eres o no Nayib Liber. Uh-huh. De la mala se cuida como, ah, y notas que en el fondo piensas que no te puedo decir lo que pienso realmente. Uh-huh. ¿Y sabes por qué yo estoy hablando así con vos ahorita? Porque ya me voy una semana. Cuando uh-huh. yo llegué no hablaba así. Me hice entrevista en la prensa, con el Teatro de la Soro, en la prensa, en el diario, y en toda evité hablar del gobierno. O sea, como que me mordía la lengua porque me preguntaban, y me mordía la lengua y me daba miedo. Hoy si hablo así es porque me quedan 10 días para agarrar un avión. Si yo me quedara un poquito más de tiempo, no me oirías a hablar así, porque me daría miedo. Entonces yo te digo ahí, El Salvador está raro. Si a mí me da miedo opinar, si en España vengo de hablar de estos cabrones de Vox que me tienen 3 años acosada, y ahí voy, ¿no? Pero que yo diga que aquí me da... Puya, tapaloma, que alguien se sienta eso, miedo a hablar.
Y está cabrón que tus dos lugares, que son tu casa, estén igual de cabrones, pues, y de complicado.
Es bien simbólico. Cuando me dicen mucho allá, ah, pues así tanto de Salvador, pues vete al Salvador. Como que quieren que me vaya, ajá. De hecho, me dicen, vete, no estés aquí. Y entonces, si yo, como te decía antes, si ustedes me acogen aquí, es que mientras que estamos grabando este podcast, está saliendo noticias que en España acaba de ganar el PP y la mayoría con mayoría absoluta con Vox, entonces estoy muy asustada. Igualmente, si viniera a vivir acá, en un año, ponele, o 2 años, yo te juro que no hablaría así públicamente, al menos en un rato, porque me da miedo. Entonces ahí diría, y que cambie el país para que la gente no exprese públicamente su opinión. Me has quitado, ¿qué me has quitado de las comunidades? ¿Y cómo me lo has quitado? ¿Y quién están dentro de las prisiones? ¿Y por qué se habla también solo de la cárcel de los hombres y no de los espacios de mujeres o menores que están presas? Entonces,
horrible,
¿verdad?
Sí, todo como eso. Hay muchos destellitos, luces, y vos estás ahí viendo, aplaudiendo, estamos todas, todos y todes, pero por detrás están quitando un montón de derechos. Cosas. Que ni te estás dando cuenta y...
Es fuerte, sí.
Pero bueno, para ir cerrando, te quería decir si... No sé, querías dejar un mensajito, pues, para los que nos escuchan, de lo que vos nos querás decir.
Pues mira, bueno, aparte de daros las gracias por todo el amor que me habéis dado, a toda la colectiva de Casa Bruja, a todas las colectivas, particularmente a Andrea, de verdad, personalmente te lo agradezco mucho. Me ha reparado mucho parte del proceso personal que estoy viviendo. Proceso personal bien, bien, bien intenso, y que se me ha juntado con todos los ataques de la ultraderecha en España, la verdad. Que vaya 3 años. Decirles que, por favor, como acabamos colonizando todo, porque los españoles seguimos colonizando y trayendo discursos de allá, imponiendo formas de allá, yo sé que hace tiempo que en el movimiento feminista y de LGTBQ ha habido cositas, vea, acá. Yo hablo de cuando yo vivía acá, que veía que la otra, que la marcha empieza aquí, la otra acaba allá. Pero yo sí vivía, y agradezco que en momento, a la hora de la hora, y en el caso de Beatriz se vio, y en otros casos muy paradigmáticos en El Salvador, fui a la hora. A la hora todas estaban ahí poniendo el cuerpo con la otra. Aunque hace dos días eran puteadas, no sé dónde. Y yo dije, pues es que el feminismo de verdad centroamericano es increíble. O sea, qué manera, pero que en España no. Y en España en casos como lo de la manada, o casos así como muy paradigmáticos, pero como yo no te junto a vos, no te quiero ver en la misma calle, que no te quiero ver, como yo me dejé de hablar con vos por no hay... Y aquí ustedes se acuerpan. Que por favor no se dejen copiar por la cagada tan grande que hemos hecho en España de dividirnos al nivel tan grande que nos hemos dividido. Porque el gane de esta derecha y ultraderecha tiene que ver porque el feminismo en 2018 en el Estado español fue increíble. O sea, esas calles estaban en los pueblos más perdidos, lleno de mujeres saliendo a gritar el 8 de marzo. Del 2018 al 2023, en 5 años, nosotras no hemos parado de dividirnos. No hemos parado de decirnos mierda públicamente unas a otras. Y hemos permitido esta mierda. Por ser otras, o sea, como lo hemos permitido porque no era momento de pelearnos. No vamos a ser amigas, eso también se lo digo a ustedes. No es que tengamos que ser todas amigas. El momento que yo viviera en El Salvador y que yo colaborara con Histéricas al Aire. Soy tres en el equipo. A lo mejor las tres no somos amigas, pero me hago más amiga de vos porque no me da tiempo a conocer a las otras bichas. O no vamos a ser amigas todas. Vaya. Pero aunque no seamos amigas todas, somos feministas. Luchamos por los derechos humanos del colectivo LGTBQ y más plus. No hagamos la pendejada de copiar lo que hayamos hecho, de que no, que no salió este libro, no, que no es que no es cuánto. No hagan eso, porque eso va a permitir más poder al poder. Y los machos, mientras, van a estar bien contentos de vernos más peleadas entre nosotras. Entonces, porfa, cuando tengan cualquier duda, cuando... Eso que, como les digo, la sororidad, a mí me parece en un momento cuando Marcelo planteaba muy romántico todo. No hay que ser romántica, es que tenemos disidencia, pues está bien. Yo no pienso eso, no pienso eso. Tengamos respeto para decirnos la disidencia también, ¿no? Respetémonos, pero tampoco idealicemos ser amigas, pero porfi, a la hora de las horas, acuerparse vos. Porque si no, miren lo que vienen cosas feas. Eso.
Gracias, Pami. Me ha encantado estar con vos y conocerte, y siento que de verdad lo que vos sentís, yo lo siento, y me voy a poner a llorar porque me he sentido así como bien acuerpada con toda la mierda que ha pasado, y creo que ese mensaje que has dado, creo que es, me parece ideal en ese momento, como no permitir romper más el movimiento, ¿verdad? Que esta mierda va para peor. Y que solo estamos nosotras, ¿verdad? Para acuerparnos.
Menudo poco, ¿no? Gracias, cariño.
No, gracias a vos. Y nada, un saludo a quienes nos escuchan. Y pueden seguirnos en redes, también a la Pami, también en su Instagram. Y pueden ver el monólogo si no lo han visto, lo pueden ver en YouTube. Y nada, eso, que gracias por escucharnos. Y besitos y abrazos.
Besitos y abrazos. Las histéricas somos lo máximo.